Gonzalo Pérez de Castillo está para cumplir, como siempre. Buen día.
Muy buenos días.
Graciano Pascales, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Otro que no parece una sonrisa que no parece natural. Juan Ángel Rusuela, buen día.
Buen día.
Paró la tormenta.
Y falta Daniel Chaschetti, que ahora cuando llegue le daremos los buenos días. ¿Contentos? ¿Querés decir algo del tiempo, Gonzalo?
Sí, yo creo que es mejor hablar del tiempo. Hablemos del tiempo. Es un día medio lluvioso.
Triste.
Medio triste lo veo yo. Y todo. Sin embargo, te voy a decir.
El sol siempre está.
No sé si notaste que los jazmines están en flor.
Ajá.
Y que dan un perfume muy particular.
Uh-huh.
Es decir, esta es la época, una de las épocas más lindas de la primavera. ¿No?
Anticipa el verano, ¿no? Anticipa.
Qué bueno que tengamos temas para hablar.
A mí, ¿no?, me gustó mucho el verde del Estadio Centenario ayer, por ejemplo.
No,
el pasto.
Lo vi.
No, pero a él le gustaron los jazmines porque son blancos.
Ah, pero durmió mal Gonzalo ayer, ¿eh?
Sí.
La lluvia, la tormenta, la lluvia.
Pero bueno, blanco con un poquito de rojo.
No
con
sé
un
de lo
azul.
Que me están hablando.
Y un penal.
Qué penal.
Bueno, hablemos de otros partidos y otros penales seguramente, porque luego de varias jornadas, varios días de negociación, las autoridades del CODICEN aprobaron el sábado un acuerdo que ratifica el proyecto ProMejora por 4-1. Solo el representante de los docentes, Néstor Pereira, se opuso, el resto aprobó, el resto apoyó. No obstante, hay que esperar qué pasa con el Consejo de Secundaria, que se va a reunir hoy. Ya se sabe, FENAPES mantiene su rechazo a esta iniciativa. Pero volvamos al documento. El documento aprobado por el CODICEN. Allí se reafirma la implementación del proyecto ProMejora. Esto es en todos los ámbitos de la educación, o sea, inicial y primaria, secundaria y técnico profesional. Y plantea que estos órganos desconcentrados tengan participación relevante a través de sus representantes en la comisión coordinadora que orienta el programa. Agrega además que apoyándose en el conocimiento técnico, experiencia, dedicación y compromiso presentes en la institución de educación secundaria, se va a desarrollar un espacio de trabajo conjunto entre el ProMejora y los cuerpos de inspectores, la sala de liceos, los consejos de participación, así como los colectivos estudiantiles y docentes de los centros educativos. Bueno, muy discutido esto. Hay un documento, de algún modo se recompone el escenario, incluso se ha corrido el plazo para que los centros educativos se presenten para participar justamente de esta experiencia piloto. ¿Qué opinan? ¿Cómo la ven? ¿Quién arranca?
No sé, yo me miraron a mí, pero es un tema resbaloso este, nadie lo quiere agarrar. Yo no sé, yo no tengo mayor experiencia en el tema. Me trato de ubicar como simplemente como ciudadano y creo que es un tema que los ciudadanos quieren que se resuelva de una santa vez. Me da la sensación que las posiciones, lo peor que puede pasar en diferentes temas es que los diferentes sectores políticos lo utilicen para hacer política de la chiquita desde cada uno de los sectores. Es un tema en que nos tenemos que poner de acuerdo todos, o casi todos, o la mayoría de la sociedad, porque nos incluye, porque creo que es el desafío que tenemos hacia el futuro. Y me parece que en eso ha estado embarcado, sea el primer gobierno que el segundo gobierno. Creo que este gobierno, Mujica, el hecho de haber habilitado que la oposición esté representada, que estén representados los sectores sociales, es un paso en ese sentido. Y me da la sensación que a veces desde algunos sectores eso no se entiende y se trata de que domine mi posición, o sea, que la posición nuestra domine sobre la de aquellos y aquellos tratan de que su posición domine sobre la de los otros. Ese camino nos lleva a un callejón sin salida.
¿Qué hay que esperar a propósito de esto que pasó el sábado?
Da la impresión de que lo que se están ratificando son las posiciones que ya se conocían desde hace unos días. Es decir, por un lado el CODICEN, como no puede ser de otra manera, tiene que ratificar lo que ya había decidido, porque sería ya el colmo del absurdo que por una presión de un sindicato o un organismo rector de la enseñanza cambie su criterio. Por otro lado, da la impresión de que también el Consejo de Secundaria va a ratificar, porque si no lo hace también estaríamos poniendo en duda o estaría sembrándose la duda sobre cuál era el motivo original de la primera oposición. De manera que no sé hasta qué punto estas cosas pueden cambiar. Me parece que estamos a foja cero, estamos de vuelta en el tema que ha desatado este conflicto y que se resume en el fracaso de un sistema de gestión en el cual conviven dos criterios y dos enfoques. Por un lado, el que asigna a los partidos políticos con representación parlamentaria el gobierno de las instituciones que tienen que ver con la vida del país, en este caso la educación, con el otro criterio, respaldado por la ley impulsada por el expresidente Vázquez en el sentido de dar poder prácticamente de decisión o de veto, en fin, que es prácticamente lo mismo, a los sindicatos. Entonces, cuando estas cosas se cruzan, y se cruza yo pienso que el bien intencionado propósito del presidente Mujica de alcanzar acuerdos con la oposición en el campo de la educación, respaldado por un liderazgo importante del Partido Nacional como es el del senador Larrañaga, eso choca con la realidad que muestra al sindicato con un poder de veto, y yo pienso que ese es el fracaso de hacer convivir dos criterios que son inconciliables. Por un lado, el de la representación popular emanada de las instituciones que surgen del voto ciudadano, y por otro lado, la representación de los sindicatos que refleja un interés corporativo, pero no necesariamente que ven el conjunto de la cosa.
¿Pero estamos en las puertas de un entendimiento de fondo o estamos en las puertas de un conflicto que termina con cambios de autoridades y demás? ¿Daniel?
Bueno, buenos días. A mí me parece que estamos en una situación muy muy grave porque tenemos un diseño institucional, como decía Graciano recién, que efectivamente combina distintos... Yo creo que no es culpa de exclusivamente del Frente Amplio. Este diseño está en la Constitución del 67 y está previsto para el gobierno de la educación y también para otros ámbitos, como por ejemplo el gobierno del BPS, o sea, el sistema de jubilaciones y pensiones. La Constitución del 67 preveía la participación de implicados. O sea, esa combinación debe ser muy bien pensada, y yo creo que en la ley de educación que se aprobó en el periodo pasado se le dio bastante poder a los representantes. Eso genera un escenario de conflicto que el diseño institucional no lo prevé. Yo ayer leí la ley de educación, leí la Constitución de la República, y no hay ningún momento donde se plantee qué sucede en estos casos, ¿no? O sea, no está previsto que haya un choque entre el CODICEN o CDC, como le llama la ley, y alguno de los consejos particulares, ¿no? De primaria, de secundaria, etcétera.
No, lo que sí está previsto es el papel rector que tiene el CDC, o sea, el CODICEN, de manera que...
Exacto, pero tampoco es tan... A ver, tampoco es tan claro, en ningún lugar dice que la opinión del CDC o del CODICEN va a pesar sobre la de los consejos.
No, pero dice que puede destituir, por ejemplo, cuando hay discrepancias, cuando no se aplica, cuando hay, digamos, una especie de insubordinación institucional.
Eso no lo dice. Eso yo no lo encontré.
Yo pero las potestades
lo busqué para destituir, y sí. Yo llegué a la conclusión de que la única forma de destituir a los consejeros de secundaria es ir al Parlamento y hacer un acuerdo político y nombrar
no, pero lo de secundaria, lo de los consejos desconcentrados no pasan por
entonces yo creo que hay un primer problema que es institucional, pero hay un segundo problema que es el que más me preocupa, que es el de fondo, que es el político. O sea, acá está la idea de que bueno, queremos reformar la educación, y uno de los principales actores, que es un actor de veto, digo que es un actor de veto porque no se puede tomar decisiones sin él, porque puede parar la enseñanza, que es el sindicato, tiene preferencias muy distantes de la que tiene el resto del sistema político. Entonces, me da la impresión que va a ser bastante complicado y bastante difícil reformar la enseñanza. Fíjense ustedes,
que
estamos hablando...
anuncia que pueden cortarse o afectarse...
Parar los exámenes, exacto.
Y también el inicio de las clases del 2002.
Estamos hablando de una reforma muy tibia, con carácter piloto, y sin embargo, FENAPE la está observando como una reforma neoliberal que llevaría el sistema al modelo chileno. Entonces... me parece que las distancias y las formas de ver el asunto están muy muy alejadas. Entonces, yo creo que esta es una de las principales problemas que tiene el país, que tiene el gobierno y que tiene el presidente, porque el presidente puso este tema como central el primero de marzo del 2010 cuando asumió, y me parece que el presidente va a tener que tomar alguna medida, ¿no? Va a tener que construir una salida porque me da la impresión que se juega mucho su prestigio y su plan de gobierno.
¿Y pasa,
¿no?,
por la remoción de autoridades? Es una pregunta que...
Yo creo tema que está en este momento, pero... sí. En este momento creo que no hay otro camino.
Demos la vuelta, terminemos con Gonzalo y retomamos.
Pues es que es curioso que hayamos todos ido de alguna manera frente a este problema que ya lleva por lo menos 40 años en el Uruguay y cada vez con visos de ir peor, no de ir mejorando. Y cuando en este momento parece haber de parte del gobierno y de parte de la oposición una clara voluntad y un ánimo de ir adelante y reformar las cosas, te das cuenta que no, cada pasito que se da, y estoy de acuerdo con Daniel que esto realmente es un pasito, enfrentás esta reacción espantosa. Yo también fui a ver la Constitución. Para decir, ¿por qué nosotros no tenemos en Uruguay un ministro de educación que manda en la educación, como tienen tantos países, ¿no? Digo, habrá impedimentos constitucionales para esto, ¿no? Entonces fui a ver, encontré dos artículos, uno que es el 202, que dice: la enseñanza pública, superior, secundaria, primaria, normal, industrial y artística será regida por consejos directivos autónomos. Y el 204, que dice: los consejos directivos tendrán los cometidos y atribuciones que determinará la ley sancionada por mayoría en cada Cámara. Es decir, yo creo que el presidente de la República tiene bastante autonomía, autoridad, para poder hacer reformas de la arquitectura institucional, respetando esto de que haya consejos directivos autónomos, pero no tienen por qué ser los que están ahora. Con todos con toda la trayectoria y todos los vicios que han acumulado, y tener una y empezar una forma de encarar este tema de la educación de la futura futuras generaciones de uruguayos con una forma más fresca y partiendo de principios en lo que básicamente estamos todos de acuerdo. Después que vayan apareciendo los intereses corporativos de uno y de otra parte, y los vamos integrando en la manera que se puedan ir integrando. Pero creo que tenemos que partir de principios muy básicos, porque tenemos un objetivo común a todos.
Que claro, pero importante. El sindicato no va en esa línea. Dice, por ejemplo, Daniel Guaco, representante de consejero de secundaria, que la ley de educación, en el artículo 63, dice que efectivamente hay una clara violación de la autonomía con el Promejora.
Sí, ¿puedo decir una cosa sobre eso? Porque me parece que estamos entrando en el corazón del tema, y es el concepto de la autonomía. ¿Cuál es el origen del concepto de la autonomía, que fue, digamos, una especie de gran mantra, una palabra sagrada que a todos nos tocó en algún momento de nuestras vidas? El concepto central de la autonomía implica que el poder político, digamos, el poder de un partido político que está en el gobierno, no puede extenderse hasta, digamos, llegar al control de la enseñanza y utilizar la enseñanza con un fin político partidario al servicio de la colectividad que está ocasionalmente en el gobierno. Ese es el sentido último de la autonomía. Uh-huh. Muy bien.
Sí, la libertad de cátedra, sí.
¿En qué ha derivado? Eso que es un principio sano, por supuesto, todos deseamos que los partidos políticos no utilicen la enseñanza como un campo para difundir sus dogmas, sus principios, etcétera. ¿En qué ha derivado? Ha derivado en que en este momento la enseñanza está, digamos, ha perdido la autonomía originaria, porque la ha dejado su control en manos de los sindicatos. Entonces, hay que volver al principio fundamental de la autonomía, pero enfocado cuál es el problema de hoy. El problema de hoy no es que ahí está la tentación del gobierno de controlar con fines políticos partidarios la enseñanza, sino que el problema de hoy, del año 2011, es que el sistema institucional de la enseñanza es una especie de derivación del movimiento sindical que forma parte de un partido político. Entonces, si uno vuelve al concepto central de la autonomía, uno se da cuenta que estamos ante un problema gravísimo, gravísimo, como es el de limitar los poderes reales en la enseñanza.
Lo que pasa es que uno espera que los directores políticos respondan al poder político y no al poder sindical. ¿Me explico?
Sí, cuando se nombran, ¿cuál es el origen del poder político uruguayo?
Cuando se nombran directores en los consejos, uno espera que respondan a la lógica política. Es decir, que haya algo así como una afinidad y coherencia entre los directores políticos del CODICEN y los de los consejos descentralizados.
Daniel, pero ¿quién puede negar que hay una afinidad, una cosa, digamos, de relación filial entre sindicatos y Frente Amplio? ¿Quién lo puede negar eso?
A ver, pero en muchos ámbitos sucede lo mismo y sin embargo prima la lógica político-partidaria. Hay legisladores que eran dirigentes sindicales y sin embargo votan alineados y disciplinados. Acá lo que hay una suerte de indisciplina o de pérdida de la verticalidad, en el sentido de que hay una línea política que hay alguien que no la está cumpliendo.
El sindicato que es el que de alguna manera ha creado un partido político que es el Frente Amplio. Porque en los hechos el Frente Amplio hoy funciona como el brazo político del PCNT, del movimiento
sindical. Eso es una exageración para mi gusto. Pero
los hechos pero lo demuestran.
Me da la impresión que lo que está fallando es la línea que debería venir desde el Ejecutivo. Porque ¿qué ocurre? Es verdad que hay autonomía, pero el hecho de que el Parlamento, a iniciativa del Ejecutivo, vote la venia, nos está permitiendo de que el presidente tenga sus delegados en los consejos. Y eso, lo que debería ocurrir es que esos delegados respondan al presidente y no respondan a los sindicatos. Yo no sé si acá hay un problema de que se seleccionó mal a la gente, o de que en realidad los lineamientos no están claros, o que en realidad no aceptan, eso es algo que me lo he preguntado, que el delegado de la oposición presente un plan y ese plan se esté llevando adelante.
Tal vez sea eso. Porque además no
presentaron nada. Yo creo que hay un poco de eso.
Pero eso está aprobado en el presupuesto. Eso es lo otro, ¿no?
Sí, está aprobado, esto es ley. Ese es un cuestionamiento que hacen algunos. Bueno, esto no se consultó antes.
Me parece que así como el discurso de Graciano caricaturiza y plantea que el Frente Amplio es una creación del movimiento sindical, yo creo que hay una extrapolación. O sea, el intento del gobierno del Frente Amplio es hacer reforma educativa con la participación de todos. Ese es un desafío. Muchos dirán, bueno, son buenas intenciones y punto. No, es intentar hacerlo con todos, incluidos los sindicatos. El discurso de los sectores de derecha es, no, pasémosle por arriba a los sindicatos. Y el discurso de algunos sectores sindicales, no digo que todos, es, no, pasémosle por arriba a la derecha. Nosotros no tenemos nada que escuchar de que venga de ese sector. Entonces, entre esas dos posiciones extremas, se trata de mover el gobierno, el Frente Amplio, articulando, diciendo, ¿alguien piensa que es posible avanzar en la reforma de la enseñanza, el tema educativo, sin la participación de los docentes? No es posible. Estos debates han atravesado, están en Francia, están en España, están en países, en todo tipo de países.
Una cosa es la participación y otra cosa es el poder de veto. Bueno, ¿dónde está el punto?
Y el tema está ahí y es un tema de articulación, en definitiva. Yo creo que tal vez el tema de que el gobierno debería tener una mayoría que en caso de necesidad le permita decidir, no sé, me parece que ahí hay un tema institucional de repente a corregir, ¿no?
Yo no sé, si, como decía, yo retomando un poco lo que decía Daniel, a mí me parece que acá lo que puede estar pasando es que se nombra gente en estos aparatos que ya tienen toda su estructura muy formada y años de tradición y de luchas y confrontaciones, como las que decía Juan Ángel, que tú estás a favor del sindicato o estás en contra del sindicato y estás a la izquierda o estás en la derecha. Y yo creo que estas estructuras terminan absorbiendo a la gente. Es decir, posiblemente la gente que fue nombrada en el CODICEN tenía toda la voluntad de seguir las directivas que le venían del poder político. Pero tú entras en ese aparato, y ese aparato te absorbe. Y ellos terminan también enredados en estas luchas de intereses de una parte y de otra.
Pero Gonzalo, eso no es exactamente así, porque el Consejo de Primaria saca un respaldo, una declaración pública de respaldo al CODICEN.
Sí.
En el Consejo Primario está integrado del mismo modo que el de secundaria.
Exactamente igual. Sí.
Entonces, si el de primaria puede cumplir con los lineamientos y apoyar esta reforma, que vuelvo correcto a repetir, es muy tibia, ¿por qué eso no ocurre en el de secundaria? Entonces, por eso yo creo que el único camino que le queda al presidente es remover a la gente que está sentada allí, poner partidarios leales que cumplan la orientación que proviene.
¿A todos o solamente en secundaria, decís tú?
A los de secundaria. No veo otra salida, realmente.
No, es una buena observación. En realidad es una buena observación. No. Pero, de todas maneras, lo que decía Graciano, es cierto, el presupuesto que gasta educación por año es algo así como 1.800 millones de dólares. La conducción de eso no puede quedar en manos del sindicato. Esto tiene que tener una orientación, un alineamiento político muy claro. Y la gente que está metida en esto tiene que seguir ese alineamiento y esa orientación política. A mí me da la sensación que el concepto de autonomía, que como bien explicaba Graciano, empieza siendo una libertad de cátedra y que no se puede interferir con la libertad, termina avanzando sobre terrenos como ser, cómo se dispone de esta gran inversión que está haciendo todo el pueblo uruguayo para educar a su gente, con unos poderes sobre poder determinante sobre cosas que para mí son una invasión que no corresponde.
Y voy a agregar una cosita más que sale un poquito del tema concreto de la educación, y es cómo esta desborde, vamos a llamarla de alguna manera, sindical o de un sector de los sindicatos, termina afectando el clima político en el país. Porque es muy claro que la piedra angular del espíritu de colaboración que sobre todo tuvo un sector del Partido Nacional que encabeza el senador Larrañaga con el presidente Mujica, la piedra angular fue el tema de la educación. No en balde, la iniciativa que estamos discutiendo fue una iniciativa emanada del director Corvo, que representa, digamos, al sector de Larrañaga. Quiere decir que el entorpecimiento, la neutralización, el veto a esto, termina teniendo efectos en el clima político general del país, y ya no hablo de la conducción de la enseñanza, porque sin duda esta trabazón, este choque, va a generar efectos político, no quepa ninguna duda. Entonces quiere decir que lo que está haciendo un sector quizás minoritario dentro del movimiento sindical termina afectando un equilibrio político muy trabajoso que había conseguido el presidente Mujica con la buena colaboración de un sector del
también
Partido
se puede
Nacional.
Ser al revés, no,
pero no solo el Partido Nacional,
yo creo que
no solo el Partido Nacional, porque el Partido Independiente también y Partido Colorado también, hay una multipartidaria que está apoyando la iniciativa.
Ahora se reabre el debate.
Yo creo de todas maneras que el tema de la educación no es un tema que está digitando una minoría. Yo creo que hay que hacer un poco memoria. Acá en los años 90 nos quisieron vender como espejitos de colores todo el tema chileno y los vouchers. Miremos qué es lo que está pasando en Chile. Chile se está cayendo a pedazos. El sistema que la derecha quiso implantar en el Uruguay es el de Chile y se cae a pedazos. Entonces, no digo que es lo que quieren implantar ahora. No estoy hablando de los 90 y digo que eso ha atravesado todo
el se aplicó una cosa así.
Cuando decís la derecha, te estás refiriendo a Ramá.
No, digo.
Porque los años 90 era.
No, porque a ver, hay
notorios. Un montón de gente que defendía.
Hay notorios pensadores que plantearon la teoría del voucher. Pero Ramá no hizo eso.
No, yo no hablo de eso. Yo digo de.
Pero dijiste los años 90, que son los años
ideológicos que atravesaban la sociedad. Y eso marcó muchísimo a los profesores, a los docentes, y eso está en debate, no es un tema de minorías y mayorías solamente, es un tema de hacia dónde va la enseñanza. No digo que esté planteado hoy, digo que esas líneas de críticas atraviesan todo.